rompecabezas.
Segunda zona.
...12:06 minutos en esta segunda zona... ...recibimos ya a Fernando Amado... ...nacido en Montevideo el 11 de septiembre del 1982... ...un tipo joven, Fernando... ...es un politólogo, escritor y político colorado... ...es hijo del ex comandante en jefe del ejército... ...e interventor de Maldonado... ...el teniente general Fernán Amado... ...estudió ciencias políticas en la Universidad de la República... ...egresando con el título de licenciado... ...cuando niño acompañó la fórmula de Julio María Sanguinetti... ...y Hugo Batalla en las elecciones de 1994... ...inició su militancia activa en 2001... ...agrupándose en torno al entonces diputado Washington Abdala, primero bajo el sublema Emprendimiento Joven y para las internas del Partido Colorado de junio de 2004 como Alternativa Joven. Su primer logro político fue la obtención de dos lugares de convencional del Partido Colorado, siendo el otro puesto ocupado por Martín Bueno. En 2008 adhirió al sector Vamos Uruguay de Pedro Bordaberry, trabajó activamente para las elecciones internas de 2009, obteniendo una muy buena votación en Montevideo. En las elecciones parlamentarias de octubre fue electo diputado por Montevideo para el periodo 2010-2015. En el año 2010 fue electo como secretario general del Comité Ejecutivo Departamental de Montevideo del Partido Colorado, máxima autoridad partidaria a nivel departamental. El 25 de noviembre de 2014 abandonó el sector Vamos Uruguay, pero no el Partido Colorado, del cual por supuesto es ya nuevamente diputado electo, ¿verdad? Ha escrito muchos libros, de los cuales algunos seguramente vamos a hablar, pero bienvenido, Fernando.
¿Qué tal? Muchas gracias. Gracias por la invitación.
Por favor, gracias a vos por haber venido. Lo primero que uno cuando lee así tu ficha es, ¿cómo se sobrevive a todo esto? Te lo tengo que preguntar de hecho, viejo, porque la verdad es todo un penalazo.
Y si entras en los libros, en cada uno, es más complicado. La verdad que en realidad lo que pasa que, yo siempre lo comento con mis amigos, y mis amigos lo saben muy bien, la gente más cercana, ¿no? Como que enfoqué mucho, he puesto mucho el foco en los últimos 10 años, en lo que tiene que ver con la carrera profesional, en lo que tiene que ver con las ambiciones, los objetivos, la proyección que uno quiere tener en su carrera. En el caso mío, bueno, recibirme, al mismo tiempo yo militaba desde antes de que empecé. Desde que entré a facultad, el mismo año que entro a facultad, empecé a militar, digamos, oficialmente. Entonces, bueno, esas dos áreas, la académica y por otro lado la de la militancia política activa, las fui acompasando del 2001, y en realidad yo diría que lo más difícil ha sido sobrevivir a la peripecia del Partido Colorado, que es distinta, ¿no? Que es un tema aparte, ¿no? Pero uh-huh. que tiene que ver con gente de mi edad.
Antes que entre ese tema, ¿más difícil que sobrevivir a la figura de tu viejo? Tu viejo es un tipo que todo el mundo sabe, bueno, fue interventor, estuvo en la dictadura, estuvo en la democracia, también estuvo comprendido dentro de las irregularidades, ¿verdad?, de la cooperativa de las Fuerzas Armadas, en un hecho bastante grave, con un monto de dinero bastante grave, con una salida que algunos indican que tiene que ver con arreglos o componendas que se hicieron con Sanguinetti a propósito del libro El Padrino, que vos sacaste sobre Magurno.
Eso fue muy gracioso.
Pero ¿cómo zafas primero?
Pero pará, cuando me toqué con la crónica de que supuestamente el libro El Padrino sobre Óscar Magurno, exacto, me lo había mandado a hacer Sanguinetti,
exacto,
Julio María Sanguinetti.
Eso que se dice, sí.
Me reía solo, pero además en el círculo más cercano, todos, uh-huh, no solo se reían, sino algunos se indignaban. Yo lo tomo, en general, todas estas cosas las tomo con bastante, no solo tranquilidad, sino, poco dramatismo, ¿no? Uh-huh. Porque Sanguinetti y el libro El Padrino, a mí me costó que Sanguinetti no me hablara durante 2 años y pico. Yo tenía una relación, no diría superfluida, pero una relación, digo, de saludo, correcta, y de algunas veces conversar con Sanguinetti en el ámbito de lo que es un partido político y en el ámbito de lo que es una figura muy experiente y versus una figura muy nueva, joven. Incluso, digo, antes yo pertenecía al Foro Ballista, después me alejé.
Sí, sí.
Y el libro El Padrino, y ustedes no se imaginan la tensión, no se imaginan, realmente no se imaginan la tensión.
Yo no me imagino.
La distancia, el frío.
Vos tenés a Fachelo ahora, compañero de cámara, y el tipo queda también quemado con todas las cosas que dice del propio Magurno, aunque las haya dicho en una buena para él, ¿no?
Sí, yo lo que intenté en el libro, o sea, no fue arruinar a Magurno ni nada que se le parezca, sino tratar de pintar un retrato.
No, se arruina solo.
Retrato.
Sí, yo leía el libro, o sea, se arruina solo.
De una personalidad que a mí me llamaba la atención, me llamaba mucho la atención desde que ingresé en el 2001 a militar en el Partido Colorado, el peso que tenía dentro de mi partido, dentro de las decisiones de mi partido. Entonces, yo qué sé, a mí me tocó, tuve la suerte de estar en el Comité Ejecutivo Nacional a partir del 2008 y compartir el Comité Ejecutivo cuando Sanguinetti era secretario general y Magurno también lo integraba. Y yo veía que muchas veces, y yo estaba en la oposición, o sea, yo había ingresado por Vamos Uruguay después de la elección juvenil. Uh-huh. Y yo veía que, o sea, Magurno tenía por momentos más peso o yo diría, Sanguinetti se preocupaba muy bien, ¿no?, de rendirle pleitesía a Magurno. Uh-huh. Entonces, todo eso fueron cosas que fueron sumando en un personaje que a mí me parece muy atractivo desde el punto de vista de la acumulación del poder y del
totalmente
manejo de los hilos de poder.
Totalmente.
Y eso fue lo que quise simplemente transmitir. O sea,
pero Fachelo, ¿te tiene bronca o no? Te tiene que tener bronca con todo lo que lo dejaste pegados a todos ahí.
Con Fachelo tenemos una relación, yo diría, de caballeros, una relación formal, institucional. Él es diputado del Partido Colorado, ahora fue electo secretario general departamental. De hecho, yo digamos, le traspasé el mando a Fachelo.
Estuviste sentado con él desde el libro, estuviste en la cámara con él, ¿verdad?
No, por supuesto, por supuesto. También con Fachelo, obviamente, después del libro hubo un silencio total y algunos enfrentamientos.
Ajá.
Que de alguna manera yo diría que se dejaron atrás con la vorágine de la campaña última, en donde, bueno, convivíamos en el mismo sector y creo que los dos con bastante, yo diría, sentido común, lo que dijimos es, bueno, tenemos que convivir acá, estamos en la misma lista, por distintas razones, es mucho mejor llevarnos civilizadamente que, uh-huh, que no. Entonces, uh-huh, es la relación que tengo con Fachelo, una relación normal, en esos andariveles, diría yo, ¿no?
¿Y con lo de tu viejo cómo sobrevives? Además, un tipo que defendió mucho a torturadores, sí, de la dictadura,
sí,
o sea,
viejo,
todo público conocimiento, ¿verdad?
Sí, mi viejo es como es, y mi viejo
pero vos qué
nunca
pensás, vos que sos demócrata, porque
claro, mi viejo nunca ha ocultado, digamos, su pensamiento, y yo tampoco he ocultado el mío, ¿no? Entonces,
y te agarrás a piña en
hubo momentos, yo diría, de una nivel de intensidad en mi hogar de enfrentamiento en lo ideológico, ¿no?, y en lo político, ¿no?, y en lo filosófico también, muy importante. Hubo muchas instancias muy muy jodidas, así, digamos, que a uno no le gusta pelearse feo con el padre, digo. Entonces, bueno, creo que con el tiempo y con la acumulación de discusiones muy fuertes, y a veces, además entre los seres queridos, muchas veces uno tiene la capacidad, o en realidad capaz que es una incapacidad, de herirlo más, porque lo conoce más y sabe los puntos débiles. Entonces las conversaciones fueron en algunos casos muy 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 jodidas, ¿no?
¿Te duele
entonces
la figura de tu viejo?
¿Eh?
¿Te duele la figura de tu viejo?
No me duele. Lo que sí es evidente de que tenemos percepciones distintas. Y una cosa que sí, yo lo embromo a él muchas veces, es que, digamos, todo lo que ha sido mi peripecia política y todo lo que ha sido, digamos, amalgamar mi actividad con de dónde vengo, mi padre y las diferencias que siempre las he hecho públicas, ¿no? Porque no creo que esté mal, creo que es natural
y tenés que hacerla, estás impelido a hacerla, porque no, si no, como te presentás ante la democracia.
No, pero además creo que una cosa es, yo qué sé, hasta el día de hoy, o podemos tener discusiones en más de una oportunidad sobre un mismo tema, y digo, ya sabemos de arranque que no nos vamos a poner de acuerdo. ¿no?
Sí, ya sabés lo que va a opinar él enseguida.
Claro, lo que sí me congratulo de alguna manera, que el hecho de que tu hijo esté en política, una cantidad de cosas, es obvio que también mi viejo está orgulloso,
digo, claro, como padre.
Claro, como padre, digo, uno como padre proyecta en los hijos y trata de que los hijos le vaya bien, y eso lo llena también. Uh-huh. Como padre, ha hecho que él siempre dice lo mismo, mi hijo. Yo, como no entiendo nada de política, no me meto y no sé qué, pero sigue de cerca y trata de, además, en una carrera política que ha estado marcada por, yo diría, mucha intensidad, mucho enfrentamiento, muchas veces la soledad también dentro del propio partido, trata de tratar de entender en clave política, ¿no?
Claro, claro.
Que para él es difícil porque él, digamos, focaliza todo en clave ideológica militar.
Militar. ¿Se habla con el pajarito Silveira?
¿Mi viejo? Sí, se hablaba mucho.
¿Ahora?
Ahora creo que hace tiempo que no. No.
Ajá, porque estuvo en su estado mayor, ¿no?
Sí, entonces, sí.
Y ahora que está detenido, de pronto capaz que escuchaste alguna charla o algo.
No, yo lo que sí he visto que el viejo se ha ido... creo que es algo que le pasa a muchos militares, ¿no? Porque conozco también otros compañeros de la tanda, mi viejo, etcétera, que pasa mucho que se van alejando, digamos, de la vida institucional militar, porque la carrera militar es muy duro el pasaje de estar en actividad a estar retiro. En retiro. O sea, vos, en el caso de mi viejo, que fue comandante en jefe, era el número uno con el poder absoluto y con un poder incluso que a veces, si vos lo mirás desde adentro, es más fuerte incluso que el de un presidente, porque hacia adentro, digamos, los militares tienen sus propias... es un ámbito corporativo en donde se le rinde más honores a veces incluso a tu par, al comandante en jefe, que al presidente. Entonces, digo, todo ese poder y tener el poderío, digamos, de 20.000 hombres a su cargo y todo eso, a de un día para el otro pasar a ser de la izquierda de todos. De la izquierda no en el sentido ideológico,
sino nadie se va a confundir en
del
este
orden
caso,
de prelación, ¿no? Sí. Entonces, pasás a ser un tipo en retiro y pasás a estar a la izquierda, digamos, de todos.
No existís.
Y en realidad hay cierta, yo diría que hasta dentro de determinado tiempo hubo cierta camaradería y ciertos códigos dentro de la carrera militar, que aquel que pasaba a retiro igual siempre era considerado por quienes estaban en actividad. Pero eso se ha visto muy deteriorado en los últimos años. Muy deteriorado, sobre todo a partir de la asunción de Bertolotti. Ahí hubo un quiebre muy fuerte entre los militares de las cúpulas, digamos, entre los generales. Y después de ahí ha habido, digamos, por eso un enfriamiento muy grande de quienes estuvieron a cargo de responsabilidades dentro del ejército antes del 2005 y quienes han estado después.
Yo me imagino que deben haber sido tus cumpleaños de chiquilín, porque digo, habría cada personajes invitados ahí que, bueno, en fin. La piñata no quieren saber con qué la armaban, ¿no? Digo, cuando se caía la piñata, caían, qué sé yo, UCI, no sé, no que caían realmente, nada. Sí, totalmente, ¿no? No me hagas imaginar cosas que me las estoy mirando, ¿no? Digo, pero bueno.
Hay cosas que...
Sorpresitas.
Pero hay que... Yo creo que hay que transitar en la vida, o por lo menos...
Pasaste eso. Vos sos un Highlander, yo digo, realmente lo que hay que decir...
Yo siento que hay que transitar en la vida en general y en la política más con total transparencia. Es lo que vos decías. Mi viejo llegó como personal de confianza a Pajarito Silveira. Eso es un dato de la realidad, objetivo. Tenía una relación de amistad, etcétera. Es un dato de la realidad. Digo, es obvio que...
Lo rechazás, obviamente. Lo rechazás, obviamente.
Por supuesto, o sea, lo he dicho ya. En más de una oportunidad. Sí, sí. También tuvo relacionamiento con Gavazzo. Muchísimo, sí.
Digo, justamente te iba a
preguntar. Muchas veces escuché que sonaba el teléfono y era Gavazzo. Digo, eso es un dato de la realidad también, ¿no? Y que estuvo en casa también.
Qué momento, que te llama así que habla Gavazzo.
Y en el caso de Cordero, es como si fuera hermano. Mi viejo es como si fuera el hermano Cordero,
está
y es una relación, digamos, de hermandad, y bueno, es así, Entonces, yo eso no lo puedo cambiar, eso no lo puedo transformar, y uno trata de, digamos, no dar batallas que no son de uno y dar, sí, las batallas que uno quiere dar, con las ideas que uno quiere dar, sí, sí, más allá de las diferencias.
Indudablemente es lo que decía, ¿no? Más allá de la opinión que tenga uno, está claro que el hombre es un sobreviviente que ha seguido sobreviviendo no solo a la figura del padre, sino después a Sanguinetti. ¿Lo considerás responsable de esta caída histórica, esta anulación histórica del Partido de Colorado? ¿Vos que estuviste al lado de él mucho tiempo?
Mirá, yo creo que Sanguinetti...
No seas políticamente correcto, por favor, te pido.
Me parece que es una de las...
Es tu oportunidad de empezar a avanzar y reconstruir algo. No, hay que armar algo acá,
me parece,
¿no?,
que es una de... No, a ver, si hay algo que no soy, es políticamente correcto y varios dolores de cabeza me trae, pero me siento bastante tranquilo igual.
Bueno, dale, que Sanguinetti
no,
te está
en el
escuchando.
Caso de Sanguinetti, yo creo que Sanguinetti sin duda tiene una responsabilidad importantísima, sobre todo desde el punto de vista de lo que fue la fragua que fue forjando un Partido Colorado que se fue moviendo, yo diría que muy rápidamente, ideológicamente hacia la derecha, que fue perdiendo una cantidad de rasgos, talantes, sensibilidades que el propio Sanguinetti tenía años anteriores. Ah, porque Sanguinetti no es el mismo el del 84, uh-huh, y uno cuando lee los discursos o los mira o los escucha o los relee, no es el mismo del 84, no es el mismo incluso en el 94, ¿ah?, cuando uh-huh era la fórmula con Hugo Batalla, que es Sanguinetti en el 99, en el 2004 o hoy. O sea, hoy es una persona que yo creo que estoy convencido que está... atado a su peripecia histórica, y es un hombre que va a defender con uñas y dientes lo que es su pasaje por la historia, su legado, ¿no?, y su obra, y eso, cueste lo que cueste. En el caso personal, yo creo que no solo Sanguinetti, sino más Jorge Valle también, sí, son responsables de haber ido generando esa fragua que terminó en la consolidación de familias ideológicas, que terminó en la conformación de acercamientos con el Partido Nacional, que terminó en, yo diría, una desnaturalización de la esencia vallista y de la esencia no única, porque siempre hubo derecha e izquierda en el Partido Colorado, siempre hubo riveristas, pieristas, vallistas, pero sí vaciaron en un proceso de 20 años todo contenido progresista.
Ok, ahora pensando eso, ¿cómo se te ocurre integrar Vamos Uruguay? Porque vos pensás eso y está bien, y vas a juntarte con el hijo del ex dictador, con alguien que realmente también está bien a la derecha, ¿no?
Claro, a ver, yo creo que es importante la cronología en ese sentido. ¿Por qué? Porque en ese momento, cuando fundamos Vamos Uruguay, en el 2007, el problema del Partido Colorado, número uno, ¿no?, era la ausencia de renovación. Y era el liderazgo de hacía más de 40 años de Julio María Sanguinetti y de Jorge Valle en el Partido Colorado, que parecía que nadie lo podía mover y que iban a seguir, digamos, en ese sitial y manejando los hilos del partido por los siglos de los siglos, o por lo menos hasta que no estuvieran más. Entonces, había una demanda muy fuerte desde gente muy joven, en términos generales, que estaban en el foro vallista y en la lista 15, en los sectores de los expresidentes, pero que empezaron a decir, bueno, ya está, queremos cambiar, queremos renovar, una cantidad de cosas que ya se venían, digamos, incubando desde hacía tiempo. Uh-huh. Precipita mucho, me parece, obviamente, el resultado electoral del 10%, claro, en el 2004, y allí empieza un proceso de decir, bueno, está, no quedó nada, vamos a reconstruir. Ahí Bordaberry se había ido de la 15, porque había ido a defender al padre, todo lo que conocemos, el debate con Michelin y todo, uh-huh, aquello, y después resuelve acercarse a la política a generar un espacio que sea la alternativa a justamente el foro vallista y la lista 15. Ahí, yo siempre comento lo mismo, el problema de Vamos Uruguay, lo digo con mucho respeto, con cariño también, porque estuve muchos años allí y me siento, digamos, en cuota parte accionar, tengo acciones, digamos, de alguna manera ahí.
Sí, al haber sido fundador, evidentemente.
Claro, son 7 años y pico de, de haber estado ahí. Que el gran problema, vamos, Uruguay fue que se fundó sin ideología y se fundó más bien en base a lo que eran las necesidades coyunturales. O sea, ¿cuál era la necesidad coyuntural urgente del partido en ese momento? Era renovar, que apareciera alguna figura que lograra liderar el partido y desplazar los liderazgos históricos. Y bajo ese, digamos, paraguas de la renovación, el nuevo Partido Colorado, la nueva forma de hacer política, nos aglutinamos gente tan diferente que venía, bueno, de algunos admiradores del padre Pedro. Siempre hay en la vuelta alguno que tiene alguna frase, digamos, decir yo me acordaba de tu padre y yo le voté a tu padre, ¿no? En la campaña, así. Después, gente que venía del pachequismo, gente de derecha, consolidada, una derecha popular, si querés, pero de derecha consolidada. Gente que venía de la 15. Por algo yo entré al foro y no a la 15, porque el foro y la 15, hace 25 años, eran muy distintos. Claro, no tenían nada que ver una cosa con
Peñarol
la otra.
Y Nacional.
Ah, eran Peñarol y Nacional, Sanguinetti y Jorge Valle, no tenían nada que ver. Hoy parecen lo mismo.
Bueno, en determinado momento ni se hablaban Sanguinetti y Jorge Valle.
Sí. ¿No? Claro, además, ideológicamente, más allá, eso de repente tiene que ver con el brazo, con que Sanguinetti abrió el foro ballista y dejó pagando a Jorge Valle en la elección del 89 y le sacó a Tarigo a competir. Pero ideológicamente no tenían nada que ver. O sea, Jorge Valle era un liberal a ultranza, desde el punto de vista económico. Su forma de hacer política era muy distinta a la de Sanguinetti.
Y al final fue juntos, porque Hierro López iba como el brazo de Sanguinetti.
Eso fue en el 99. Entonces, yo te decía, confluimos detrás de la figura de Pedro, que era la esperanza, digamos, de figura renovadora, que no había estado muy metido en política, que había tenido una gestión muy buena en el ministerio, que había agarrado nada más y nada menos que la posta de ser candidato a intendente en el peor momento, demostrando no solo a Rojo, sino también, bueno, estoy en los momentos difíciles para el partido, y habiendo sacado un buen resultado de eso, fue, mirá que la votación de Pedro en Montevideo para el ánimo interno partidario fue algo muy importante, muy importante. Sí, sí. Entonces, sí. Confluimos gente que veníamos de la 15, del foro ballista, gente que se sentía más de centro-izquierda, de centro, de derecha. Entonces, el problema fue que mientras hasta el 2009 nuestro objetivo era desplazar a los veteranos de la conducción partidaria y renovar el partido y ocupar espacios y a partir de allí empezar a generar algo nuevo, no hablamos de ideología, o hablamos muy lateralmente de ideología en el sentido puro y duro, ¿no? Entonces, los problemas dentro, vamos, Uruguay, las diferencias naturales que eran evidentes que iban a pasar en algún momento, empezaron a aflorar a partir de el 2010, cuando ya Vamos Uruguay además no era un grupo de Pedro y sus muchachos que no ocupaban ningún lugar, entonces no tenían que decir nada relevante, sino que éramos un sector que había pasado a ser la mayoría del partido, que había ganado con el 70 y pico% de la elección interna y que además tenía 14 diputados y 3 senadores y un intendente.
Bueno, hoy por hoy Fernando en realidad está emergiendo quizá como la figura más importante que tendrá de cara a futuro el Partido Colorado. Pero lo vamos a hablar luego de la pausa. Cuando llegues a instancia de que llegues al más nivel, ¿vas a ser Fernando a secas como Pedro?
No,
¿o vas
no
a mantener el apellido?
No, ¿por qué no?
No, te digo, que, digo, nada, porque simplemente hay alguna cierta
y tengo mi amigo
paralelismo.
Mi amigo de la vida, Martín Bueno, y hacemos la fórmula Mago Bueno y ya está.
No está mal.
No está mal.
No está mal. Entre otras cosas, sobrevivió al Turco Abdala, lo que realmente merece un premio especial. Pero eso es aparte. Lo hablamos con Fernando luego de la pausa y ya hablamos también de los problemas del día de hoy, ¿no? Y de las municipales que se vienen y tu postura de cara ya a estas elecciones. No se vayan.
Contactos.
Teléfono
290-20-810.
Mail
rompecabezas@espectador.com.uy.
SMS 8810.
Facebook
rompecabezas 810.
Twitter
@rompecabezas 810.
Dirección
Río Branco 1481.
Seguimos en nuestra entrevista con Fernando Amado. Bueno, yo le preguntaba, nada, para consignarlo, ¿no? Si había pasado fuera de micrófono, le estaba preguntando si había pasado sin hablarse alguna vez con el padre, me decías que sí, ¿no?
Digo
que,
sí, bueno, obvio, sí, sí, periodos a veces sí,
sí,
largos.
Sí, sí. Bien, abordemos el presente, ¿no?
Sí, vamos a meternos un poco en las internas. Hace pocos días dijiste por ahí que como que no ibas a volcarte por ninguno de los candidatos del Partido de la Concertación, que en este momento son tres. Ney Castillo, el Blanco Garcés, y no sé Novik si anda haciendo campaña, no lo hemos visto a Novik.
Sí, pero está haciendo campaña.
Sí. Pero con muy poca difusión, sí. a eso voy. Bueno. Pero ¿tenés pensado no votar a ninguno de los tres? ¿Tenés decidido qué vas a hacer?
No, tengo decidido de que voy a votar al candidato colorado, que es Ney Castillo, porque primero porque lo conozco, segundo porque llevó la campaña al hombro hace 5 años en la intendencia, rumbo a la intendencia, hicimos campaña juntos, y es el candidato colorado de la Concertación. Ahora, yo lo que siento y lo que creo es que es un enorme error, o sea, lo dije en su momento, pero hoy lo reafirmo, es un enorme error seguir adelante con el Partido de la Concertación. Y creo que es un enorme error no entender que quizás la primera gran autocrítica que podríamos llevar adelante a través de la acción sería desmontar la Concertación y con mucha, de repente con brutal honestidad, decir, bueno, el próximo gobierno departamental de Montevideo va a ser del Frente Amplio. Esa herramienta que quisieron generar compañeros a los efectos de desplazar al Frente Amplio no va a tener la finalidad por la cual fue creada, y por ende empecemos, digamos, la reconstrucción del Partido Colorado de cero, con tres candidatos colorados por el lema Partido Colorado, con Ney y con otros dos. Si pueden ser jóvenes, mejor, o nuevos, para que se fogueen, para que tengan visibilidad, para una cantidad de cosas, porque el Partido Colorado en octubre terminó de tener, yo creo que la última señal.
El knockout.
¿No? La última señal de decir, loco, mirá que tenés que cambiar, uh-huh. Tenés que darte cuenta el peso real político que tenés, que es muy poquito y que no se condice para nada con lo que vos podés sentir por la carga histórica que tenés, ¿no? Sí. Entonces,
qué bueno también que sirva para los actuales gobernantes, ¿verdad? Digo, cómo ha caído un partido que ha gobernado durante 100 años y de un día para el otro está prácticamente no extinguiéndose, pero en vías de si efectivamente no se hace un cambio de rumbo, ¿no?
Pero es que hay
¿te ves como el tipo del cambio de rumbo?
No, yo no me veo como nada. Yo me veo como un sobreviviente, en todo caso.
Sí, de eso no hay ninguna duda.
Y lo que sí sé es qué es lo que quiero hacer dentro del Partido Colorado. O sea, sí sé cuál es mi misión desde el lugar que sea, ¿no?
¿Y qué querés hacer dentro del Partido Colorado ahora? En pocas líneas.
En pocas líneas, dentro del Partido Colorado, yo lo que quiero hacer es, primero, intentar generar un espacio con otros compañeros que apunte sobre todo a, yo diría, a volver a reconocernos a nosotros mismos, ¿no? El Frente, de alguna manera, el Frente Amplio, ¿no? Y muchos, de repente, off the record te lo pueden decir, el Frente Amplio miró mucho al Partido Colorado y cuál fue el desempeño, estudió mucho al Partido Colorado y cuál fue el desempeño del Partido Colorado durante el siglo XX para encontrar, a ver, cuál era el talento que tenía el Partido Colorado para estar 93 años en el gobierno y ganar permanentemente las elecciones. Uh-huh. Y muchas de esas cosas, el Frente Amplio, las incorporó, aprendizajes desde el punto de vista de el armado del entretejido político, de la política de alianzas, de la convivencia de cosas muy diversas, pero también desde lo ideológico, ¿no? Desde lo ideológico también se dio cuenta de que el Uruguay es un país en donde felizmente las mayorías son populares, ¿no? Felizmente las mayorías son populares. Y lo que ha cambiado, por ejemplo, ahora es simplemente que sienten representadas sus valores y se sienten representados por el Frente Amplio. Esas mayorías populares sienten que quienes hoy los representan son los Frente Amplistas o el gobierno del Frente Amplio. En otro momento, durante el siglo XX, fue el Partido Colorado. Y nosotros lo que tenemos que hacer es una tarea capaz que más fácil que la que tuvo que hacer el Frente Amplio. Porque nosotros lo que tenemos que hacer es vernos a nosotros mismos, ¿no? Tenemos que tratar de recuperar lo que eran sensibilidades, talantes, ideas, ideología, formas de ver las cosas, que uno cuando... Es solo cuestión de leer. A veces, y uno dice, pero este Partido Colorado de hoy no tiene nada que ver con el Partido Colorado mayormente del siglo XX, ¿no?
Entonces, que de todas maneras también debe quedar reducido, por la historia si manda a decirlo, si uno quiere cortar grueso, sí, al Pepe, ¿verdad? Al Pepe Valle, ¿no? Digo, a los 10 primeros años de esos 100.
O sea, fue todo un movimiento fermental, impresionante, que no solo en lo que fue acciones de gobierno, sino que en prédica y yo diría en lo fermental que tuvo como doctrina ideológica que dejó para el Partido Colorado, de alguna manera, hablando, si me permitís, muy chabacanamente, el Partido Colorado logró changar durante todo el siglo XX con lo que fue lo que fueron los éxitos de ideología de José Valle Ordóñez.
Sin duda, con el marketing del Pepe Valle.
Claro, entonces, nosotros... Digo nosotros porque uno tiene su cuota aparte, siempre responsabilidad. Nosotros fuimos culpables como partido de irlo perdiendo, de irlo cediendo, sí, de no levantar esas banderas, de irlas dejando de levantar y levantar otras. Y de transvestirnos.
Hay que retomar ese camino, decís.
Ah, ni que hablar. O sea, hay que retomar el camino, digamos, de generar espacio para volver a reconciliar al Partido Colorado, ¿no? Volver a reconciliar al Partido Colorado con esas mayorías populares que en otro momento se sentían representadas por nosotros y hoy, por supuesto que no se sienten representadas por nosotros. Claro. Nosotros no representamos hoy casi que a nadie.
Casi que a nadie, totalmente. Ponete los auriculares porque hay un mensaje de voz que seguramente tiene que ver con la entrevista. Lo escuchamos.
A mí me gustaría preguntarle al señor diputado electo, ¿qué lo llevó a unirse a Bordaberry? La escucha telefónica que le hizo de manera indirecta a Michelini, su convocatoria el 20 de mayo a una contramarcha, ¿eso lo hizo unirse a Bordaberry y ahora separarse para ir a dónde? Gracias.
Te hiló más fino lo que te había preguntado yo, con mayor perversidad.
Sí, no, está bien. El oyente y ustedes y los que nos están escuchando saben que la carrera política es una carrera de acumulación, ¿no? Y si algo tiene que hacer el Partido Colorado es acumular en muchos sentidos. Uno de los de los ángulos en donde más tiene que acumular es en credibilidad.
Claro.
¿No? Y hay cosas, creo que además en el caso mío me comprenden bastante la general de la ley, que he marcado muchas veces las diferencias que tuve con Bordaberry. Creo que muchas diferencias no las marqué porque pasaba a ser una situación ya de imposibilidad de convivencia y una cantidad de cosas. Hay algunas cosas que las dejas pasar. Pero creo que en estos 5 años no fue un tema del último año, es un tema del 2010 en adelante. Como les decía hoy, desde que se empezó a hablar de política ideológica, desde que tuvimos que empezar a tomar decisiones concretas en el Parlamento, votar en el Parlamento, cosas concretas, proyectos arriba de la mesa, empezaron a haber diferencias.
¿Cuál, fuertes. ¿Qué proyectos, por ejemplo, hubo diferencias con Bordaberry?
Bueno, en uno que hubo diferencias irreconciliables y además hubo diferencias en el tema y en el procedimiento fue en el tema de la despenalización del aborto, ¿no?
Claro.
En ese tema hubo diferencias, bueno, de fondo, del punto de vista de que yo siempre estuve a favor de la despenalización del aborto.
Sí, eso fue público en su momento.
Fue público, además, antes, en la campaña, todos sabían. No era misterio para nadie mi postura. Tampoco la de Pedro. Lo que sí fue complicado y fue producto, yo diría, un gran enfrentamiento fue la forma en que se dilucidó el tema de la disciplina sectorial. para votar en el Parlamento este tema. Uh-huh. Pero no fue ese solo tema, el tema de la concertación. Claro. El tema de la despenalización del autocultivo de marihuana. Uh-huh. Digo, diferencias con Pedro, creo que ha habido muchas, hubo muchas, yo las marqué muchas veces, de hecho, muchas de las cosas que yo he dicho cuando tú decías soy un sobreviviente y que había de alguna manera puesto a consideración desde siempre lo que yo pienso, etcétera. Muchas veces, muchas de las cosas que yo hice no le caían bien a Pedro Bordaberry.
Sin duda.
Pero bueno, yo tomé la decisión desde siempre de ser un actor político con acción colectiva, pero también propia, en donde no pedía permiso y no voy a pedir permiso para cada cosa que uno va a hacer, y menos para cada cosa que uno piensa. Y menos para poder expresarse.
En el último minuto, fue una movida política de eso, del estudio que vos decís, del entramado y todo, haber sido el primero en hablar con Tabaré Vázquez.
No, fue producto de que fui el primero invitado, digamos.
Entonces fue producto por el lado de él, decís vos.
No sé, o sea, yo lo que sé que yo tenía el murmullo de que podía pasar de que me
invitara. ¿Por qué te invitó
porque
vos
me quería
primero?
Conocer. Él, lo que me transmitió de manera convincente en la reunión fue que me quería conocer por varias cosas que habían sucedido después de la primera vuelta, varias declaraciones públicas que yo había hecho acerca del resultado electoral, acerca de los dichos Bordaberry cuando fue a la sede de la calle Pou, acerca de...
Vengo para que los hagan mierda.
Claro, yo había hecho declaraciones sobre eso y él sabía además, porque o lo sabía o lo habían encartado bien sus productores, en el caso de la radio, sus asesores, de más o menos lo que es mi hilo conductor ideológico, que yo soy pro-colorado, pro-ballista, no soy antifrentista, tengo mucha diferencia con el Partido Nacional, es decir... Una acumulación de cosas que Vázquez las tenía bastante claras. Seguramente se las deben haber contado, ¿no?
También puede tener su lado, ¿no? Digo, divide y reinarás, traete al pibe más joven para separarlo del resto.
Pero eso hay que hablar. Sí, claro. Eso yo creo que, a ver, cuando a mí me decían, ¿te dejaste usar por Tabaré Vázquez? Y, a ver, yo no sé si me dejé usar o yo también lo usé o no sé. O sea, todas las lecturas son válidas.
Claro.
Las respeto. Lo que sí a mí me pareció jodido, y eso sí no me pareció que estuviera bueno, me parece que es un ámbito ya de mala leche, es cuando se pasa a un terreno personal que no tiene nada que ver con lo político. Yo, discutir fuertemente ideas en todos los terrenos.
Fernando, se nos termina el tiempo, pero lo último, como autor de En Penumbras, la masonería en Uruguaya, por sí o por no, ¿Sanguinetti es o no masón?
No, no es masón.
Y seguís insistiendo. Hay gente que te da con un caño y dice que
no es
que
masón.
Lo tapás, que lo estás tapando,
no es masón,
que va enganchado esto con lo del padrino y todo
lo
demás.
No. Claro. Sanguinetti es filo masón, como de repente hay muchos pensadores independientes, colorados, ballistas, que tienen un filo masón porque tienen una ideología muy pegada a la laicidad, muy pegada a determinados valores que la masonería predica, ¿no? Pero pero no es masón. No lo imaginaría además tampoco haciendo ni los rituales, ni tampoco manteniendo, como tienen que mantener los masones durante los primeros 2 años, más o menos, silencio.
Muy bien. Fernando Amado, si será sobreviviente, que sobrevivió a esta entrevista. ¿Verdad que sí? ¿Pasaste bien?
No es changa. No. Yo te decía antes de empezar, yo creo siempre que las entrevistas que son duras, que son fuertes, pero con respeto, sacan lo mejor del entrevistado.
Y tenemos que sentarnos a debatir temas y hablar desde posiciones
sin
no encontradas.
Claro. Y digo, yo no, la verdad, no tengo nada para esconder. Digo, esto es lo que soy.
Perfecto. Gracias, Fernando.
No, gracias.
Hasta luego.